¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo algo tan simple, como un like en una foto, algo que hacemos casi sin darnos cuenta, puede terminar, bueno, influyendo en una decisión de negocio de millones?
Uf, sí, parece un salto enorme, ¿no? Casi como magia.
Totalmente. Pero, como sugiere este material que estamos viendo de Aprender DB, la respuesta no es mágica, para nada. Es algo mucho más estructurado, la gestión de datos.
Y es fascinante porque este proceso, esta transformación de acciones chiquitas, digamos, en información valiosa, está pasando todo el tiempo a nuestro alrededor.
Cada vez que usamos una app, ¿no? O compramos algo online.
Exacto. O buscamos algo en la web. Siempre estamos interactuando con sistemas que capturan, procesan y usan datos a una escala, bueno, masiva. Es como el motor invisible de nuestra vida digital, ¿viste?
Exactamente. Por eso, bueno, la idea es hacer una exploración a fondo de estos conceptos, los fundamentales de las bases de datos.
Ajá.
Vamos a usar como guía este material de Aprender DB para entender bien qué son los datos, cómo se transforman en algo útil y por qué las bases de datos son, bueno, absolutamente cruciales hoy en día.
Claro, y no es solo para la gente de Sistema C.
No, para nada. Entender esto nos da otra mirada sobre el mundo tecnológico que nos rodea.
La meta, digamos, es entender la estructura que hay detrás, la lógica que permite no solo guardar, sino organizar y, sobre todo, aprovechar esa avalancha de información digital.
La que generamos y consumimos constantemente.
Tal cual. Es como si nos dieran permiso para mirar bajo el capó de la tecnología que usamos todos los días y entender cómo funciona de verdad. Información, conocimiento.
Eso mismo. Vamos a comparar los métodos viejos, los sistemas de archivos, con las bases de datos modernas. Identificaremos las piezas clave, no.
Claro, los componentes.
¿Qué son los modelos de datos, esos como planos maestros? Y al final vamos a hablar de la realidad de los costos. ¿Listos?
Dale, empecemos.
Muy bien. Empecemos por lo más básico de todo, que es un dato. Según la fuente, es la unidad mínima. Un hecho en bruto, sin contexto. Como piezas sueltas de un Lego, ¿no? Antes de saber qué vas a armar.
Correcto. Son símbolos, valores sueltos que por sí solos no dicen mucho. El material de Aprender DB da un ejemplo clarísimo con una boleta de supermercado.
Ajá.
Datos sueltos como 14.008, 2024, palta 0.5 kilos, 2.500 pesos, cliente 18XXXX-X. Cada uno es un hecho, sí, pero sin relacionarlos, bueno, su significado es limitado. Es solo un registro ahí, puntual.
Y estos datos están por todos lados, ¿verdad? El like que decíamos al principio.
O la temperatura que te muestra el celular.
Claro. O el precio de una acción en un momento dado, un clic en un enlace, son incontables hechos crudos que se generan a cada segundo.
El siguiente nivel en esta jerarquía es la información, y acá es donde esos datos crudos empiezan a tener más sentido.
Cobran vida, digamos.
Eso. Se procesan, se organizan, se les da contexto para responder preguntas básicas. ¿Quién, qué, cuándo, dónde? Volviendo al ejemplo de la boleta, si juntamos esos datos, obtenemos información.
A ver.
Sería algo como el cliente con RUT 18.xxxx.x compró medio kilo de paltas por 2.500 pesos el 14 de agosto de 2024. Ahora las piezas del Lego empiezan a formar algo reconocible, ¿ves?
Sí, perfecto. Me gusta cómo el material lo ilustra con Netflix. El dato podría ser solo la identificación de un usuario y de un contenido. Usuario 123 vio contenido XYZ. Simple.
Ajá.
Pero la información es mucho más rica. Usuario 123 vio los primeros tres episodios de La Casa de Papel el martes por la noche en su Smart TV, pausando seguido en las escenas de acción y, bueno, dejó de ver en el episodio 4. Fíjate cómo se enriquece con el contexto.
Y aquí es donde se pone bueno. El salto de datos a información es más bien técnico: organizar, filtrar, relacionar. Pero el escalón que sigue, el conocimiento, ahí entra la interpretación, la aplicación.
¿Qué hacemos con esa información?
Exacto. El conocimiento implica usar esa información ya contextualizada para tomar decisiones o predecir cosas o empezar acciones concretas. Es ver la figura completa del Lego y entender qué es y qué puedes hacer con ella.
Siguiendo con el ejemplo de Netflix que propone la guía, analizan la información de millones de usuarios viendo La Casa de Papel. Quizás descubren patrones, ¿no?
Claro. Patrones como la gente que disfrutó del personaje Berlín también suele ver thrillers de robos internacionales y series con antihéroes carismáticos.
Entendido. Y entonces, basándose en ese patrón, la decisión de producir una serie nueva centrada en Berlín. Eso es aplicación de conocimiento.
Exactamente. Pasaron de saber qué vieron a entender por qué podría funcionar una nueva serie. Hicieron algo con la información.
Y esa transición de información a conocimiento es clave, ¿no?
Y segura la más compleja, totalmente. No siempre es automática. Requiere análisis, experiencia, a veces hasta intuición. Puedes tener montañas de información, pero si no sabes qué preguntarle o cómo interpretar las respuestas, pues no llegas al conocimiento.
Ahí entran las herramientas de análisis y la inteligencia humana o artificial.
Precisamente. Esta jerarquía se conoce como la pirámide DIKW. Datos, información, conocimiento y a veces se agrega sabiduría, wisdom, arriba. Cada nivel responde preguntas más profundas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?
La fuente también mete el concepto de sistema de procesamiento de datos. ¿Podemos explicar un poco qué es eso?
Claro. Es un término bastante amplio, la verdad. Se refiere a cualquier conjunto de procedimientos y recursos, ya sean manuales, mecánicos o computadoras.
Ajá.
Diseñados para hacer operaciones sobre los datos. La función básica es recolectar datos crudos, procesarlos, o sea, clasificar, calcular, ordenar, resumir, para convertirlos en información útil, y después almacenarlos o distribuirlos para que se usen.
Como el sistema de inventario de una tienda, por ejemplo.
Exacto. Recolecta datos de ventas, de llegadas de stock, los procesa para saber cuánto queda de cada cosa, y genera informes, o sea, información, para saber cuándo pedir más. La caja registradora es solo una parte, la que mete los datos de venta a ese sistema más grande.
Entendido. Bueno, viajemos un poquito al pasado. Antes de estas bases de datos súper sofisticadas de ahora, ¿cómo se manejaba la info digital? El material habla de los sistemas de archivos.
Sí, suena básico, ¿no? Archivos individuales. Un .txt, un .csv, un Excel. Guardados en carpetas.
Y funcionaba para cosas simples, me imagino.
Claro, para algo chico, sí. Pero cuando las organizaciones empezaron a crecer y la cantidad de datos se disparó, bueno, este enfoque empezó a mostrar problemas graves. El documento de AprendeDB destaca varios.
El primero.
El más obvio, la redundancia de datos. La misma información, ponele, los datos de un cliente, terminaba copiada y guardada en un montón de archivos distintos, en diferentes departamentos.
Ahí entra la analogía del caos que usa el material, que es genial. Imagínate una empresa antes de las bases de datos. Ventas tiene su Excel con clientes y teléfonos.
Ajá. Recursos humanos tiene otra lista, quizás con los mismos clientes como contactos de emergencia. Finanzas tiene otra para facturar. Si un cliente cambia el teléfono, mamita.
Sí. ¿Quién lo actualiza? ¿Y en cuántos archivos?
Es casi seguro que la información se vuelve inconsistente.
Exacto. Y eso nos lleva al segundo gran problema, la inconsistencia. Si Ventas actualiza el teléfono, pero Finanzas no, tenés dos versiones distintas de la verdad. ¿Cuál es la buena?
Claro. La confianza en los datos se va al piso. Y eso puede llevar a errores feos, ¿eh? Como mandar facturas a direcciones viejas o no poder contactar a un cliente importante.
Además, acceder a la información era un tema, ¿no? Según la fuente, si querías hacer una consulta que no estaba pensada de antemano...
Como mostrar todos los clientes de la zona sur que compraron tal producto el último trimestre.
Exacto. Muchas veces necesitabas que alguien escribiera un programa específico para leer y cruzar la info de varios archivos. Era súper rígido y lento.
Totalmente. No había una forma estándar flexible de hacerle preguntas complejas a los datos. Y el último punto crítico, seguridad y control de acceso.
Difícil, ¿no?
Muy difícil granular los permisos. Generalmente, o tenías acceso a todo el archivo o a nada. Controlar quién podía cambiar qué dato específico dentro de un archivo, casi imposible.
Entonces, frente a este caos de redundancia, inconsistencia, acceso difícil, problemas de seguridad, aparece la solución que cambió todo. La base de datos, la DB.
Ajá.
Nuestra guía la define como una colección de datos interrelacionados y estructurados almacenados de forma centralizada y gestionada para servir a muchas aplicaciones y usuarios de forma eficiente.
Y ahí calza perfecto la analogía del orden. En vez de tener un montón de Excels dispersos y posiblemente contradictorios,
la empresa pone una única agenda central, un repositorio, la base de datos.
Eso es. Ahora, ventas, finanzas, RRH, todos consultan y actualizan esa fuente única y compartida de información. El cambio es radical.
Las ventajas son clarísimas y atacan justo los problemas que mencionamos. Primero, se controla la redundancia. La idea es que cada dato importante, como el teléfono del cliente, se guarde una sola vez.
Bueno, hay que decir que a veces se permite cierta redundancia controlada, por temas de rendimiento, ¿viste? Pero el principio es minimizarla lo más posible.
Claro. Segundo, y como consecuencia directa, se garantiza la consistencia. Si el teléfono del cliente cambia, se actualiza en un solo lugar en la base de datos.
Uh-huh. Y ese cambio se ve al toque para todas las aplicaciones y usuarios autorizados. Se acabó la duda de cuál es el dato correcto.
Tercero, el acceso se simplifica un montón. Acá entran lenguajes estándar, como SQL, ¿no?
Exacto. SQL, Structured Query Language. Como dice el material, es como un idioma universal para hablar con muchas bases de datos relacionales. Te permite hacer preguntas complejas, las queries.
Y manipular los datos. Insertar, actualizar, borrar. De forma bastante simple y potente. Sin tener que escribir un programa nuevo cada vez.
Tal cual. SQL da una interfaz común y poderosa. Y cuarto, la seguridad mejora muchísimo. Las bases de datos modernas permiten poner controles de acceso súper detallados y centralizados.
Podés definir quién ve qué tabla, qué columna, qué fila.
¿Y qué puede hacer? Leer, escribir, modificar. Todo bien controlado.
Mencionaste SQL y bases de datos relacionales. ¿Puedes contarnos un poquito más de eso?
Claro. El modelo relacional, que lo propuso Edgar Codd allá por los 70s, organiza los datos en tablas, también llamadas relaciones.
Como hojas de cálculo, pero más pro.
Algo así, pero con reglas mucho más estrictas. Las tablas tienen filas, registros o tuplas, y columnas, atributos. Y lo clave es que podés establecer relaciones formales entre ellas. Por ejemplo, un cliente tiene pedidos.
Ajá.
SQL se diseñó específicamente para trabajar con este modelo. Y es el más usado en el mundo empresarial para datos estructurados, por su solidez y consistencia. Garantiza propiedades súper importantes, las famosas ACID.
¿ACID?
Sí. Atomicidad, consistencia, aislamiento o isolation y durabilidad. Aseguran que las transacciones, como una transferencia bancaria, o se hacen completas y bien o no se hacen para nada, manteniendo los datos siempre íntegros. Es fundamental.
Entendido. Entonces tenemos la base de datos, DB, que es la colección de datos estructurados. Pero el material dice que la DB no funciona sola. Necesita algo clave llamado manejador de base de datos, o DBMS. ¿Qué hace exactamente este DBMS?
El DBMS, Database Management System, es el software que hace de gestor, el intermediario inteligente entre los usuarios o las aplicaciones y los datos guardados físicamente. Es el corazón del sistema.
La fuente la da ejemplos conocidos. MySQL, Postgres.
Esos son de código abierto, muy populares. Y también los comerciales como Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2. Menciona también MongoDB, que es de otra familia, las no SQL, pero sigue siendo un DBMS.
Me encanta la analogía del bibliotecario que usa el material. La base de datos es la biblioteca, llena de información organizada.
Y los otros, los usuarios o las apps, no entramos a revolver los libros directamente.
¡Claro! Le pedimos al bibliotecario, el DBMS, que busque un libro, que registre uno nuevo, que nos diga quién lo tiene prestado. Que cuide que nadie arranque hojas.
Exacto. El bibliotecario, o sea, el DBMS, mantiene el catálogo, el esquema. Controla que muchos usuarios puedan acceder al mismo tiempo sin problemas. Asegura la integridad de los datos, que se cumplan las reglas.
Gestiona las transacciones ACID que decías.
Eso mismo. Hace copias de seguridad, permite recuperar datos si hay fallos. Sin el DBMS, la base de datos sería solo un montón de datos desordenados, inútiles y vulnerables.
Y cuando juntamos todas las piezas, ¿qué tenemos?
El sistema completo.
Ahí llegamos al concepto completo. el Sistema de Base de Datos, DBS. El material lo define como el conjunto que incluye la base de datos, los datos, el manejador, el DBMS, el software, las aplicaciones que usan el DBMS, la app del banco, el sistema de inventario,
los usuarios, finales, administradores, desarrolladores.
Y, por supuesto, el hardware que está debajo. Servidores, almacenamiento, redes. Es todo el ecosistema funcionando junto.
Ahora, antes de empezar a meter datos en esa biblioteca, necesitamos un plano, ¿no? Una estructura. El material de Aprender DB insiste mucho en la importancia del modelo de datos. ¿Podemos profundizar ahí? ¿Por qué es tan vital? Absolutamente. El modelo de datos es, como bien dijiste, el plano arquitectónico de la base de datos. Define la estructura lógica.
O sea, ¿qué cosas vamos a guardar?
Exacto. ¿Qué entidades de información? Clientes, productos, pedidos, por ejemplo. ¿Qué atributos o características tiene cada una? Nombre, dirección, precio, stock. Y fundamental, ¿cómo se relacionan estas entidades entre sí?
Un cliente realiza múltiples pedidos. Un pedido contiene varios productos.
Esas relaciones.
Esas mismas.
El modelo define las reglas del juego antes de empezar a jugar. Es el diseño conceptual.
La fuente usa el ejemplo del modelo relacional, que ya hablamos, aplicado a algo tipo Spotify. Podríamos pensar en tablas separadas. Una para usuarios, con ID, nombre, email. Otra para canciones, ID, título, artista, álbum. Otra para playlists, ID, nombre, fecha.
Y el modelo definiría las relaciones. Un usuario crea playlists, una playlist contiene canciones. Esta estructura es la que permite hacer consultas como «Muéstrame todas las canciones de rock en las playlists creadas por usuarios de México».
Entendido.
Y ojo, ese modelo relacional es solo uno, aunque súper dominante para cierto tipo de datos. Pero el concepto de modelar es universal. Con esto del Big Data y la necesidad de manejar info menos estructurada o a escalas gigantes, surgieron otros modelos.
Los NoSQL que mencionaste.
Exacto. NoSQL, que significa Not Only SQL. Ahí tienes modelos de documentos como MongoDB, de clave-valor como Redis, de columnas anchas como Cassandra o de grafos como Neo4j.
¿Y cada uno sirve para algo distinto?
Claro, cada uno tiene sus puntos fuertes para diferentes usos. Por ejemplo, las bases de datos de grafos son geniales para modelar relaciones complejas como las redes sociales. Elegir el modelo correcto es una decisión de diseño clave.
¿Y por qué es tan importante acertar con el modelo desde el principio? El material lo compara con tener un buen plano para una casa versus uno malo.
La comparación es perfecta. Un modelo de datos bien diseñado, que se ajusta al problema que querés resolver, te da una base de datos eficiente. Las consultas son rápidas.
Escalable.
Escalable, sí. Puede crecer en tamaño y uso sin que se ponga lenta. Es fácil de mantener y, sobre todo, fácil de adaptar si cambian las necesidades del negocio. Es como construir sobre cimientos sólidos.
Y un mal modelo, me imagino que es una pesadilla.
Una pesadilla técnica y de negocio, te aseguro. Un modelo inadecuado o mal hecho puede llevar a un rendimiento pésimo, donde consultas simples tardan minutos en vez de segundos.
¡Uf!
Puede generar inconsistencias de datos difíciles de encontrar y arreglar. Y lo peor, puede hacer que sea carísimo y muy riesgoso adaptar la base de datos a nuevos requisitos. He visto proyectos donde cambiar un sistema con un mal modelo era tan complicado que salía más barato empezar de cero.
¡Increíble!
Es como querer agregar un segundo piso a una casa construida con materiales malos y sin planos. Probablemente sea mejor demolerla. Invertir tiempo y esfuerzo en un buen diseño de modelo de datos te ahorra muchísimos dolores de cabeza y plata a largo plazo.
Tiene todo el sentido del mundo. Hablemos ahora de la inversión real, de la plata. Implementar un sistema de base de datos completo, un DBS, no suena barato.
No, no suele serlo.
El material dice que es una inversión estratégica, no un gasto. ¿Qué tipos de costos implica normalmente?
Son varios, y hay que tenerlos todos en cuenta. Primero, el hardware. Necesitas servidores potentes, con buena CPU, buena RAM, para que corra el DBMS y procese las consultas.
Y almacenamiento, claro.
Y sistemas de almacenamiento, discos rápidos tipo SSD o redes de almacenamiento SAN, con capacidad y velocidad suficientes. Dependiendo de la escala, esto puede ser un costo importante.
Después viene el software, imagino.
Sí, el software. Como dijimos, hay opciones de código abierto muy buenas y gratis en cuanto a licencia, como PostgreSQL o MySQL.
pero muchas empresas eligen soluciones comerciales, Oracle SQL Server.
Y esas tienen costo de licencia.
Exacto. Y a veces son licencias caras que dependen de cuántos usuarios, cuántos núcleos de CPU uses, etc. Y además, muchas veces necesitas herramientas extra para monitorear, para hacer backups avanzados, para seguridad o análisis.
Y no nos olvidemos de la gente, el factor humano.
Para nada. El costo de personal especializado es uno de los más grandes. Necesitas administradores de bases de datos, los famosos DBA. Son los expertos que diseñan, implementan, gestionan, optimizan, aseguran y mantienen la base de datos todos los días.
Y desarrolladores que sepan usarla bien.
Y desarrolladores que sepan diseñar e implementar las aplicaciones para que hablen eficientemente con la base de datos. Encontrar y mantener a esta gente, bueno, tiene su costo.
Algo más en la lista de gastos.
Sí. Dos cosas importantes que a veces se pasan por alto. Una es la capacitación. Hay que entrenar al equipo técnico y a veces a los usuarios finales que van a usar las nuevas aplicaciones.
¿Y la otra?
La otra puede ser un monstruo, la migración de datos. Si la empresa ya tiene datos en sistemas viejos, quizás esos sistemas de archivos caóticos que hablamos, o en otras bases de datos.
Mover todo eso a la nueva base de datos.
Mover toda esa información histórica a la nueva base de datos de forma limpia, consistente y validada. Uf, suele ser un proyecto enorme y caro por sí mismo. Implica procesos de ETL, extraer, transformar, cargar los datos, y requiere una planificación y ejecución súper cuidadosa.
Entonces, sumando hardware, software, gente, capacitación, migración, la inversión inicial puede ser bastante grande. La pregunta obvia es, ¿vale la pena realmente?
El material de AprenderDB dice que sí rotundamente y yo estoy de acuerdo. Aunque el gasto inicial pueda asustar, el valor estratégico que sacas de tener datos consistentes, íntegros, seguros y fáciles de acceder para tomar decisiones, bueno, suele superar por mucho los costos. Hay que pensar en el retorno de la inversión, el ROI.
¿Y cómo se ve ese ROI en la práctica? Más allá de los ejemplos de Netflix o Amazon, que son gigantes.
Se ve de muchas maneras. Permite optimizar procesos internos porque tenés información confiable y al día. Facilita cumplir con normativas como protección de datos o regulaciones financieras, porque podés gestionar y auditar los datos bien.
Habilita la innovación.
Como decías, en resumen, transforma los datos de ser algo que simplemente se genera a ser un activo estratégico.
Un activo que impulsa la eficiencia, la inteligencia de negocio.
Y la ventaja competitiva, la capacidad de reaccionar rápido a cambios del mercado o a nuevas oportunidades basándote en datos sólidos, hoy en día no tiene precio.
Excelente. Creo que cubrimos un montón de terreno, ¿eh? Y de manera sólida. Empezamos definiendo esa unidad mínima, el dato.
El átomo del universo de datos.
Exacto. Y seguimos su transformación por la jerarquía DIKW hasta llegar al valioso conocimiento. Vimos el contraste entre el pasado desordenado de los sistemas de archivos y la estructura y eficiencia de las bases de datos.
Desglosamos también los componentes clave. La base de datos, como el tesoro, el manejador de DBMS, como su guardián inteligente, y el sistema de base de datos, como todo el ecosistema funcionando.
Y subrayamos la importancia crítica del diseño inicial, del modelo de datos, ese plano maestro fundamental.
Totalmente.
Finalmente, vimos los costos que implica implementar todo esto, reconociendo que, aunque son importantes, son una inversión estratégica clave en esta era digital. Queda clarísimo, como dice la fuente, que las bases de datos son la columna vertebral invisible pero omnipresente de casi toda la tecnología moderna.
Definitivamente. Y entender estos fundamentos, aunque sea a nivel conceptual, es cada vez más importante. No solo para la gente de tecnología, sino para cualquiera que trabaje con información o quiera entender cómo funcionan las herramientas digitales que usa todos los días.
Claro, el impacto de una buena o mala gestión de datos se siente en todos lados en una organización.
En todas las áreas.
Para quienes nos escuchan, esperamos que esta exploración sirva no solo para apreciar la complejidad que hay detrás de servicios que usamos a diario, redes sociales, el banco online, el comercio electrónico, sino también para reforzar esa idea de que organizar y estructurar la información es clave para que cualquier iniciativa funcione, sea grande o chica.
Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión picando, algo para seguir pensando. Considerando la escala, bueno, exponencial, en la que generamos datos hoy, cada clic, cada búsqueda, cada sensor, cada interacción digital. ¿Y si proyectamos esto al futuro?
¡Uf! ¡Da vértigo!
Sí. ¿Cuáles creen que serán los próximos grandes desafíos o los próximos avances en cómo gestionar y usar toda esa información? ¿Cómo van a evolucionar los modelos, las tecnologías y, quizás lo más importante, las cuestiones éticas?
La ética. Privacidad. Seguridad.
Exacto. Privacidad, seguridad, el poder que da tener acceso y analizar datos a una escala todavía mayor. Es un campo que no para de moverse y a una velocidad increíble. Da para pensar, ¿no?